En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo. Estamos a media hora de que llegue el día 1 de agosto, que es un día muy señalado, pero también lo es para el mundo del fútbol, porque se han colado dos nombres ahí con noticias importantes. Los dos nombres son, y lo conocerán porque son noticias durante todo el día, en las últimas horas en los medios de comunicación, son Dembélé y Kylian Mbappé. De Dembélé hay que contar que a esta hora sigue siendo jugador del Barcelona, que ha cogido un avión con dirección a Las Vegas con sus compañeros, aunque esto no quiere decir que se vaya a quedar en el Barcelona, más bien todo apunta a que no se va a quedar en el Barça. Lo que va a pasar en 29 minutos es que la cláusula de rescisión de Dembélé pasa de 50 millones de euros a 100 millones de euros, que también hay que decirlo, y ahora lo explicará Elena Condis, parece que no va a ser el precio que pague el Paris Saint-Germain por el futbolista. Y la segunda, hoy se cumplía el plazo, a esta hora se está cumpliendo el plazo, en el que Kylian Mbappé le tenía que decir al Paris Saint-Germain si renovaba, si ampliaba su contrato o qué hacía con su vida. En muy pocos minutos se va a cumplir lo que todo el mundo sabe, que Kylian Mbappé sigue siendo futbolista del Paris Saint-Germain, lo cual va a obligar por contrato al Paris Saint-Germain a pagarle una cláusula de fidelidad de muchos millones de euros a Mbappé. Se habla entre 60 y 80 millones de euros. Y esto va a pasar, porque la condición era que mañana, 1 de agosto, Mbappé fuera futbolista del Paris Saint-Germain y mañana, 1 de agosto, Mbappé va a ser futbolista del Paris Saint-Germain. Tenemos tres comunicaciones de inicio y a lo mejor una cuarta con un poco de suerte. La primera y la segunda es con Estados Unidos. La primera es con Las Vegas. Allí está el Barça y allí está la enviada especial de la cadena COPE de este partidazo, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
En la primera pregunta casi la he respondido yo, pero a esta hora, ¿confirmas que Dembélé sigue siendo futbolista del Barcelona?
Sí, a esta hora Dembélé está a punto de despegar, todavía no lo han hecho porque van con un poco de retraso la expedición del Barça y está a punto de volar hacia Las Vegas, donde ya le estamos esperando con todavía sus compañeros del Barça. La noticia hoy es que el Barça acepta negociar con el PSG después de que Dembélé haya pedido por escrito, por carta, que le dejen salir para irse a París. Su cláusula, como decías, de 50 millones expira en menos de media hora, esta medianoche, y a partir de las 12 pasa a ser de 100 millones, pero el Barça da luz verde a negociar, dice que sí a un acuerdo a tres bandas, que es lo que le pedía Dembélé, eso sí, con una condición, con una fecha límite de 5 días, le dice al PSG que tiene 5 días para presentar una oferta satisfactoria y poder cerrar el acuerdo porque ellos también deberán buscar un recambio. Xavi ha intentado en las últimas horas hacer lo imposible para retener a Dembélé, pero el Barça no iba a acercarse a la oferta mareante del PSG, así que estamos aquí en Las Vegas esperando a Dembélé, donde le veremos en principio esta tarde aquí en uno de sus últimos entrenamientos con el Barça.
Luego va a contar más detalles, Elena. Se supone, Elena, que la negociación va a oscilar entre los 50 y los 100 millones de euros, ¿no? Lo que finalmente el Barça reciba.
Sí, el Barça espera ingresar al menos 70 millones de euros. Hay que decir que, aunque sea un traspaso y puedan ingresar esta cantidad, el Barça debe abonar 25 millones de euros al representante de Dembélé, a Moussa Sissoko, porque así lo pactaron el año pasado en esa renovación, esa ampliación de contrato de solo un año hasta 2024. Dembélé, recordaremos, era agente libre, no se le pagó una prima de fichaje, pero sí pactaron que en una futura venta el Barça le abonaría 25 millones de euros a su representante, por lo que si el Barça recibe 70 del PSG, se le tienen que restar estos 25 que van para Ousmane y su agente.
El agente de Dembélé es Moussa Sissoko, que pasa a estas horas por ser uno de los tíos más inteligentes del mundo, porque conseguir esa cantidad de dinero por un traspaso es una barbaridad. Luego cuentas más detalles a partir de las 12, Radio Dembélé, desde Las Vegas. Gracias, Elena. Hasta ahora.
Hasta ahora.
La segunda noticia es Kylian Mbappé. Hoy se cumplía el plazo que le dio al Khelaifi a Mbappé para ampliar su contrato o para decirle al Paris Saint-Germain: no voy a ampliar el contrato un año ni ninguno más y quiero jugar en el Paris Saint-Germain y a partir de ahí ver lo que hace el París. Y además Javi Gómez hoy, ¿qué tal? Buenas noches, Javi.
¿Qué tal, Coro?
Hoy, dentro de 25 minutos, pasa una cosa muy importante en la vida de Kylian Mbappé. Es que va a ser más rico todavía, porque ¿cuánto dinero va a percibir por seguir hasta este punto en el Paris Saint-Germain?
Bueno, este es más inteligente, mucho más inteligente que el representante
también,
de Dembélé y su madre también. Muchos medios apuntaban a que el francés iba a cobrar 40 millones pasadas las 12 de la noche. Esto de manera directa, es decir, 40 millones en su cuenta bancaria. Pero esta mañana nuestro compañero Pedro Morata, en contacto con la presidencia del PSG, ha contado que la cifra es de 60 millones. 60 millones, juegue o no juegue en el PSG. Dicha prima de fidelidad, además, no lo percibirá en solo un pago, sino que lo irá recibiendo a lo largo de la próxima temporada. Ya te digo, esté en el PSG, esté en el Madrid o esté en el Fuenlabrada. ¿Qué explicación tiene esto? La daba esta mañana Pedro Morata y la realidad es que no es una prima de fidelidad, sino que es un salario encubierto. Es decir, si Mbappé cobraba 70 más 70 millones de salario y 60 de bonus, la realidad es que cobra 200 millones por dos temporadas, asegurándose la primera, que es esta, 130 millones de euros.
O sea, has dicho en cómodos plazos, como cuando uno se compra un sofá, ¿no? 60 kilos repartidos durante la temporada. Bueno, 60 kilos más rico Kylian Mbappé por seguir hasta el día 1 de agosto, al menos, en el conjunto parisino. Bueno, la tercera comunicación es con Dallas. Dallas camino de Orlando, porque allí está el Real Madrid. Y allí está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Efectivamente, yo estoy en Dallas y el Real Madrid sí que le pillas ahora mismo en el aire. Ha salido a las 3 de la tarde, hora local, es decir, a las 10 de la noche, hora de España, y todavía le debe quedar una horita más o menos, depende de cómo le esté metiendo caña el piloto, el capitán al avión, para llegar a Orlando, que será la última parada del Real Madrid en esta gira americana.
La primera pregunta, Arancha, es la vida del Real Madrid con este plazo que se va a cumplir de Kylian Mbappé no ha cambiado, ¿no?
No ha cambiado en absoluto. El Real Madrid, la verdad que de momento ve esta situación desde lejos. Piensa que primero se tienen que entender el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, o no entenderse, para tener que meter o ser parte de todo este culebrón. Y si te digo la verdad, muy poco o nada se habla en la concentración del Real Madrid de Kylian Mbappé. Los jugadores, cuando le preguntan, se limitan a decir que es un gran jugador. Ancelotti ya nos ha dicho en un par de ruedas de prensa que no quiere hablar de Kylian Mbappé. Y lo que no está con luz y taquígrafos, es decir, lo que pasa detrás de las cámaras, pues un poquito más de lo mismo. No hay comentarios, nadie ni siquiera pues hace alguna broma o algún chascarrillo sobre hoy es el día límite, a ver qué pasa. Nada, nada. Tranquilidad absoluta. Todo ajeno a lo que está pasando, aunque es verdad que están pendientes y saben lo que pasa. Y también, bueno, hay otro punto en Madrid donde pueden estar interesados, que es el presidente, en el domicilio del presidente, porque Florentino no ha viajado con el Real Madrid a esta gira de los Estados Unidos. Así que aquí hay una parte de los que mandan, pero el que más manda está en Madrid. Y la verdad que todas las comunicaciones entre ellos pues son por teléfono, pero parece todo muy tranquilo y como si la fiesta de momento no fuera con el Real Madrid.
Hablamos un poco más de este asunto. La otra noticia del día en el Real Madrid es la lesión, otra más, de Mendy, ¿no?
Sí. Hoy se le han hecho pruebas porque se lesionó en el Clásico, había que esperar 48 horas para tener un diagnóstico pues más claro, y al final tiene un problema, una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, que esto se traduce, que es lo que la gente sabe leer, en 20 días de baja aproximadamente. Esto significa que no va a estar, salvo que haya una evolución extraordinaria en esa lesión, en el debut liguero del Real Madrid. Hay que recordar que tampoco va a estar en ese debut liguero Güler, y tampoco va a estar en ese debut liguero Ceballos. Así que tres bajas de inicio en el Real Madrid en esta pretemporada.
Tormenta de arena camino de Las Vegas. ¿Temperatura ahora mismo en Dallas?
Pues ahora mismo me marca el termómetro 42 grados a la sombra.
42 grados en Dallas.
A la sombra.
En esa parte del mundo. No lo veremos nosotros, por supuesto, pero yo creo que se puede acabar la civilización antes que en otras partes del mundo, porque el calor es intensísimo. Luego hablamos de más temas. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Y cuarta comunicación, a esta hora, 9:39 de la mañana, en Wellington, en Nueva Zelanda, se están despertando las jugadoras de la selección española de fútbol femenino, que esta mañana han perdido, hemos perdido 4-0 con Japón, quedamos segundas de grupo, vamos a jugar el sábado el partido de octavos contra Suiza. Nos han metido un repaso, no un repaso futbolístico, pero nos han metido un repaso en el marcador que ha hecho mucho daño. Vamos a saludar a Andrea Peláez. Hola, Andrea, que estás en la concentración de España, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Corro? Muy buenos días. Por decir algo, desde el otro lado del mundo está amaneciendo ahora mismo en Wellington, en la capital de Nueva Zelanda, después de una noche muy dura, muy complicada para la selección española, para las jugadoras, para Jorge Vilda, para el cuerpo técnico, después de encajar esa abultada derrota inesperada, diría yo, incluso ante Japón por 4-0 en el último partido de la fase de grupos. Esto nos hace pasar segundas a octavos de final, segundas del grupo C, y nos vamos a medir ante Suiza, campeona del grupo A, el sábado a las 7 de la mañana, hora peninsular allí en España. Tengo delante de este micrófono de la cadena COPE a Alba Redondo, delantera de España y delantera del Levante, en unos momentos muy complicados, pero Alba, si tenemos que rescatar algo positivo, al menos hemos perdido en un partido en el que ya teníamos atados los octavos de final, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, bueno, ya sabemos cómo va esto del fútbol, partidos estás muy arriba, luego al siguiente te pueden pintar la cara y volverte a poner los pies en el suelo. Al final nosotras veníamos trabajando, lo habíamos preparado muchísimo este partido. Creo que, como tú dices, pues no hemos sacado la mejor versión de España, nos han aprovechado lo que nuestras debilidades, en este caso pues han ellas han favorecido sus contraataques, han aprovechado eso y pues así nos han hecho gol y así tenemos que mejorar de cara al siguiente partido.
Da la sensación también de que igual faltan un poco de ideas para cambiar el partido cuando más difícil lo tenemos, que tardas mucho en salir, que tarda en salir Esther, jugadoras que tenéis mucho gol en un partido en el que hoy era muy necesario. ¿Esto como vosotras cómo lo veis?
Bueno, en todo momento el míster ha buscado la mejor solución de cara a mejorar este partido. Pues hemos entrado cuando hemos entrado, hemos intentado hacer nuestro juego. Pero bueno, ya está. Por más vueltas que le demos, obviamente ahora es el boom, pero por más vueltas que le demos no vamos a mejorar lo que hemos hecho. Entonces, ya pensar en el siguiente y ya está.
Ha dicho el míster, si hay algún culpable soy yo, evidentemente, pero no sé si después de un partido así se buscan culpables, hay que ir todas a una. ¿Cómo se encara esto?
Pues no bajando brazos, luchando hasta el final, porque esto es muy largo y todavía quedan partidos.
Difícil de remontar esto también en el plano mental, ¿no? ¿Cómo se prepara un vestuario después de una derrota así, que no nos deja fuera, pero evidentemente nos deja muy tocadas anímicamente?
Pues obviamente pues hay que pensar en positivo, mirarse el ombligo cada una, ver qué hemos fallado, no buscar culpables, luchar hasta el final, como te he dicho, juntas, y somos profesionales del fútbol, hemos perdido muchos partidos, hemos ganado, hemos empatado y sabemos cómo hay que llevar esto.
Muchas gracias, Alba.
A ti.
Gracias, Andrea. Si se levanta la selección española, evidentemente con pocas palabras, porque ha sido dolorosísima la derrota esta mañana contra Japón. Enseguida hablamos de España. Antes le remato las primeras noticias de esta noche con los fichajes del día. Es noticia de Deportes Cope Valencia. Yunus Musa se va a ir al Milán. 20 millones de euros, no está mal. Alex Collado, que fichó hace 4 días por el Betis, se marcha cedido a la Liga de Arabia Saudí. Es sorprendente la noticia, pero me ha contado Elena Condis que tenía miedo al Escollado a quedarse sin ser inscrito. Va a volver el año que viene al Betis. Jorge Meré vuelve al Cádiz, cedido por el América. Y tres más. Fabinho al Liverpool, del Liverpool, perdón, al Al Ittihad, el equipo de Benzema, otro que se va a Arabia Saudí. Julen John Guerrero, el hijo de Julen Guerrero, cedido del Real Madrid al filial de la Roma. Y Diego Godín ha anunciado hoy su retirada a los 37 años con una Liga, una Copa, 2 Europa League, entre otras cosas. Está aquí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Este está en el top de las leyendas del Atlético de Madrid, Diego Godín, ¿eh?
Un histórico de probablemente la época de la época moderna del Atlético de Madrid, la más exitosa.
De la época dorada, la más dorada, ¿no?
Sí, por lo menos de la más reciente. Y bueno, imagen, capitán, estandarte,
autor del gol de la Liga.
La prolongación de Simeone en el terreno de juego. Yo creo que uno de los nuestros, que diría cualquier Atlético.
Tú que sabes muchas cosas, el año pasado me acuerdo que dijiste aquí un par de cosas que una noche que estaba yo y se cumplieron. ¿Joao Félix dónde termina?
¿Dónde? No lo sé, pero creo que se resolverá la última semana.
Podrías haber dicho, no sé, pero en el Atlético no.
No, yo creo que en el Atlético no.
Pues en el Atlético parece que no.
No, pero también creo que se resolverá ya con la Liga empezada.
En el pitido final, ¿no?
Sí, me da la sensación.
Se habla mucho, ahora que se va Dembélé al Barcelona, y luego hablamos de que Joao Félix puede terminar en el Barça, no sé cómo, pero puede terminar en el Barça. Amistosos del día, Sevilla 1, Crystal Palace 1, Marco Rakitic, ganó en penaltis el Sevilla, y esta mañana Almería 1, Antequera 1, gol de Luis Suárez.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Yo soy el entrenador y me responsabilizo de esta derrota. Hoy han sido superiores, no solamente son los errores defensivos, sino que tampoco hemos llegado con claridad. Está claro que la intención que teníamos con los cambios no ha llegado. Que nadie se desilusione, porque la ilusión es máxima y mi confianza en este equipo es máxima también. Estoy seguro que contra Suiza el equipo reaccionará.
Para palo para España, 4-0. Nos han ganado muy fácil. Está aquí Avilés, que ha contado el partido para el tiempo de juego. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Me ha recordado mucho al Mundial, además con rivales muy parecidos al Mundial masculino.
Sí.
Porque, hombre, no de esa manera que Japón le ha ganado esta mañana a España, pero también nos hizo mucho daño Japón y perdimos el partido. Y además en situaciones muy parecidas, ¿no?, a las que ocurrió en el Mundial masculino.
Sí, porque quizá Japón ha tenido más facilidades de las que posiblemente tuvo Marruecos o Japón en el Mundial masculino, pero los partidos han sido muy similares. España con posesión, pero posesión prácticamente inofensiva, porque era en posesiones en zonas donde no se podía crear peligro, en zonas de creación de jugadas, sin posibilidad de tener llegadas de peligro y muchas facilidades cuando se perdía esos balones en zonas de creación y cuando la tenía Japón, para que ellas en dos pases llegaran prácticamente a ponerse en un mano a mano con Misa. Hoy ha salido mal, Corro, todo lo que podía salir mal. Y para mí, seguramente esto lo comentaremos luego, principal responsable, sin duda, Jorge Vilda, porque no ha planteado bien el partido, porque se ha equivocado, porque el seleccionador japonés le ha dado un auténtico repaso de cómo hay que jugar y cómo hay que plantear los partidos, porque esta es su selección, ha llevado a las que ha querido y ha hecho su selección a su manera, y segundo, porque no tiene plan B, y creo que no puedes ir a un Mundial sin un plan B. El 4-3-3 funciona muy bien, tenemos grandes jugadoras, pero hay que tener un plan B cuando eso no funciona.
Y desde esos días que te das cuenta de que estás en un Mundial, porque pasa en el Mundial masculino, cuando cae España, llueven los palos para un lado y para otro. Un par de opiniones. Está Andrea Peláez también, como han escuchado en la concentración de España. Está Sandra Riquelme, compañera de relevo. Hola, Sandra, ¿qué tal?
Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, pues nosotras aquí intentando superar el mal trago.
¿Cómo has titulado para relevo en el día de hoy?
Pues mira, el titular era que en la primera prueba de fuego España suspende, porque al final lo llevábamos comentando durante todo el Mundial, que es verdad que España había ganado a Costa Rica, que había ganado también goleado a Zambia, pero que veríamos a ver dónde estaba el nivel real de España cuando de verdad se enfrentase a una selección de entidad como era Japón. Y bueno, se ha visto que el nivel real de España está muy lejos de servirle para hacer algo grande en este Mundial, por lo menos si nos basamos en lo que hemos visto ante las niponas, claro.
Andrea, tu opinión, pasadas ya unas horas habiendo dormido y reflexionado con la almohada, ¿qué opinión tienes?
Pues que yo me quedo sobre todo con que no hay plan B, que ayer fuimos incapaces de reaccionar ante una selección que, por muy bien que juegue, creo que era inferior a nosotros. Creo que ayer a la selección le faltan ideas, creo que a Jorge Vilda le faltó ideas, y que quizá, no sé si por miedo a señalar futbolistas, no sé si por miedo a que le saliera mal, pero ya estaba saliendo mal, no reaccionó a tiempo, no fue capaz de cambiar el rumbo del partido. Y yo creo que con esto no nos da. O sea, yo creo que España pasa de ser una de las posibles candidatas a este Mundial a que Suiza, que de nuevo es un rival menor que de menor nivel que nosotras, parezca imposible.
Claro, empiezan las dudas, muchas dudas. Esto suele pasar, ¿eh? Cuando te llevas un golpetazo como esto, pasan tantas cosas por la cabeza que hasta piensas que no eres tan buena como al principio parecías que eras. Por ejemplo, Vero Boquete, una internacional de reconocido prestigio, está comentando para Televisión Española. Le ha metido un palo hoy a la selección que se ha hecho viral de lo que ha dicho, porque ha repartido para todos los lados.
Yo creo que España se ha equivocado con el planteamiento, se ha equivocado durante el partido. Los cambios tampoco han mejorado lo que teníamos, y también, si tenemos que ser críticos, no han mejorado también porque nos faltan jugadoras. Nos faltan futbolistas que deberían de estar en este Mundial y que no están. Eso te condiciona desde el inicio, te condiciona después en las posibles opciones, y bueno, las que no están, evidentemente, no van a estar en los próximos partidos, y España tiene que buscar soluciones para cuando nos encontremos en esta situación, saber qué hacer.
Hoy se acuerda todo el mundo de Mapi, de Patrick Jarrón. Está escuchando Ruth García, que es jugadora del Levante. Fue internacional con España en muchos partidos. Hola, Ruth, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te parece? Hoy han llovido los palos, ¿eh?
Sí, bueno, era de esperar. Cuando un resultado se da como se ha dado hoy, pues los palos estaban por llegar. Es fácil al final competir contra Costa Rica, contra Zambia, fueron rivales que no nos dieron mucha guerra, pero hoy era un test importante y que España no lo ha sabido sacar.
¿Hacia dónde miras tú? ¿Hacia el banquillo, las jugadoras, las que faltan? ¿Hacia dónde va tu mirada?
Bueno, al final todos son responsables, ¿eh? Desde el míster que decide quién juega, quién no juega, quién lleva, quién no lleva, y de las jugadoras. Es verdad que las jugadoras hoy no han dado su mejor versión, por H, por J, por I, pero bueno, es verdad que Jorge ha asumido su responsabilidad. Evidentemente creo que un entrenador, cuando las cosas no van bien, tiene que sacar el plan B. Es verdad que nos hemos quedado con esas ganas de ver a una España diferente en la segunda parte, y el equipo no ha reaccionado, y la sensación que ha dado es que Jorge tampoco ha reaccionado. Por lo tanto, bueno, hay que ponerse ya con las pilas cargadas y mirar al frente porque todavía queda.
Hemos escuchado hace un rato a Alba Redondo, pocas palabras, porque había jugadoras que decían que después de una derrota pocas palabras, porque no se puede explicar muchas cosas en una derrota como esta. Pero ¿qué crees que está pasando por la cabeza de ella? Esto que estaba diciendo yo, que ahora hay muchas dudas, que llegas con muy buena sensación, ganas los dos primeros partidos, fácil además, y de repente te ves que te meten cuatro, hoy muchas dudas, ¿no?
Sí, evidentemente que se generan muchísimas dudas. La selección lleva arrastrando un año prácticamente de muchos movimientos, de jugadoras que apuestan 100% por lo que tienen, de otras jugadoras que piensan en que podían estar otras. Ahora es cuando vienen las dudas, y ahora han dicho jugadoras que se tienen que unir, que confían en cada una de ellas y tienen que sacarlo hacia adelante, y eso tiene que ser así, y eso se demuestra en el verde. Lo que sí está claro es que hoy esa sensación no, o ayer esa sensación no se tuvo.
¿Tienes miedo para el partido del sábado a las 7 contra Suiza?
No, yo lo decía antes. Yo creo que es bueno, este palo creo que nos baja a la tierra. Veníamos con unas expectativas muy muy grandes. Creo que este palo en este momento, con lo que nos jugábamos, creo que es importante para afrontar los octavos.
Bueno, Poli Rincón siempre dice que para ganar un mundial hay que perder un partido. A ver si es este contra Japón. Ruth, un beso, gracias,
Nada,
hasta luego, hasta luego. Sandra, Andrea, Aviles, ¿ahora qué? Porque esto está pasado, nos han metido cuatro y nos hemos ido calientes a la cama, pero ahora ¿qué creéis que va a pasar? ¿Que va a haber revolución? ¿Qué pasa por la cabeza de Jorge Vilda?
Sinceramente yo pienso que revolución como tal no habrá. Yo creo que Jorge Vilda es un entrenador de ideas fijas, aunque todo vaya mal, sigue con su misma idea, como ya hemos visto contra Japón, porque a mí uno de los aspectos que más me llama la atención es que te han metido 3 goles en 17 minutos con la misma jugada calcada. Es decir, Japón se ha limitado entre comillas, porque hizo un partidazo, pero se ha limitado a lanzar en largo a la espalda de la defensa española y a definir. O sea, es que no ha hecho, o sea, eso, en eso se ha basado todo su arsenal ofensivo, y España durante 90 minutos no ha sido capaz de contrarrestarlo. O sea, al final, sí, la respuesta, a mí también me llama mucho la atención que la respuesta al desastre de la primera parte sea sacar a Oyane Hernández en el descanso. Quiero decir que al final es una lateral, cambias lateral por lateral, no sé, al final tienes más, con todos mis respetos hacia Oyane, que no tiene absolutamente la culpa de nada, pero creo que tienes más alternativas en el descanso y que quizá el cuerpo le pedía otra cosa al partido. Entonces dudo mucho que haya una revolución en octavos. Pienso que Jorge Vilda es un entrenador fiel a sus ideas, que tampoco ha demostrado tener muchas más alternativas más allá de un 11 bastante definido y una idea de juego bastante definida. También me llama mucho la atención que dijo en rueda de prensa, tanto él como las jugadoras en zona mixta, que no se esperaban que Japón les diese el balón, que se lo regalase, y creo que el entrenador nipón en rueda de prensa dijo varias veces, deslizó de forma bastante evidente que su plan de partido era tener un bloque bajo y darle el balón a España. Entonces también hay cosas que no sé, que te pillan también a ti por sorpresa, porque dices, jolín, se supone que tú vienes a un mundial, que has estudiado a un rival, que has estudiado las posibles alternativas, porque vale, te sorprenden de primeras, Japón te da el balón, pues habrá que reaccionar de algún modo, ¿no? Habrá que tener un plan B. Así que dudo mucho que haya una revolución en octavos de final, la
verdad.
Es
que yo creo que hoy a Jorge Vilda le han ganado la partida. Esa partida previa de preparar un partido, el banquillo japonés le ha dado un repaso. Japón es un equipo acostumbrado también a tener el balón y es peligroso cuando lo tiene, pero ha asumido perfectamente que hoy lo que le tocaba era defender muy ordenadamente y lo ha hecho a la perfección. Y lo que sorprende es la facilidad que ha tenido para crearle peligro a España con tantos metros por delante. Entonces, yo creo que España tiene que corregir esto, que es un error que lo ha tenido yo creo que desde la Eurocopa pasada y sigue sin saberlo corregir. Yo creo que incluso ha ido a peor, seguramente porque faltan jugadoras importantes, como decía Vero Boquete. Pero yo creo que esto hay que corregirlo y luego, a mí me da miedo Suiza y digo que me da miedo hoy. Quizá mañana cambie de opinión y todo esto cambie porque conforme vayan pasando los días, pues lógicamente nos vamos viniendo arriba, ¿no? Pero me da miedo porque no he visto plan B y sobre todo porque hay jugadoras como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, que tienen experiencia, que tienen calidad y que creo que hoy no pueden bajar los brazos como lo han bajado. Tienen que poner un poquito de personalidad en el campo y decir esto hay que levantarse y con el 2-0 creo que España se ha venido abajo. Responsabilidad a Vilda, pero también a la gente que está en el campo. Y luego creo también que Suiza nos va a plantear un partido muy parecido y hoy Japón, dejando a sus dos jugadoras más importantes en el banquillo, como son Tanaka y Fujino, que estaban haciendo las dos un torneo espectacular, nos ha hecho 3 goles en la primera parte. Suiza, que va jugar a eso, que además le ha enseñado Japón cómo tiene que ganar a España, no, vamos, yo ahora mismo me preocupa mucho más sabiendo que tienen a Baugman y a Czernogorsevich que a las delanteras que tenía hoy Japón.
Andrea, remata.
No. Sí, yo es que iba a señalar justo lo que ha dicho Avilés, que yo creo que hay que mirar a todas las líneas. Evidentemente la defensa es a la que más le han pintado la cara. Rocío Gálvez, lentísima. Irene Paredes se veía sola en la mayoría de las jugadas. Ha hecho uno de los peores partidos que yo le recuerdo a Irene en vivo. Pero a mí me preocupa que tenemos uno de los centros del campo con más talento de todo el Mundial. O sea, tenemos a la mejor futbolista del mundo, Alexia Putellas, y a la futura mejor futbolista del mundo. Bueno, ahora mismo mejor que Alexia para mí está Aitana Bonmatí. Y en el partido de hoy no han hecho nada, no hemos tenido ideas en el centro del campo, eso me preocupa muchísimo, porque si algo tiene España es talento, y de qué nos sirve mover la bola, me decía Esther también después del partido, de qué nos sirve mover la bola si no la tenemos donde creamos peligro. Yo creo, y te lo digo, Corro, que he hablado con varias futbolistas, están absolutamente abatidas ahora mismo. Dicen que se han visto desprotegidas en el campo, que no sabían qué hacer, que no tenían un objetivo claro, que no sabían cómo podían contrarrestar lo que estaba ocurriendo en el campo. Y espero que esa sensación se vaya pronto, porque es un torneo muy corto. En 5 días tienes un partido de octavos y ahora mismo España tiene una situación muy complicada. Y por cierto, hay que también dar un toque a las futbolistas, que después del partido en zona mixta, los pesos pesados del vestuario se borran y eso también le hace muy mal al equipo. Hace falta líderes en el campo, pero también líderes fuera de él. Dio la cara a Irene Paredes, pero faltan otros nombres bastante gordos, que en zona mixta, después de un 4-0, después de que te pinten la cara, también hay que dar la cara para los medios de comunicación.
Bueno, como el sabor de boca es tan malo, quería terminar yo con un sabor de boca bueno, porque ayer una selección española, la sub-19, se proclamó campeona de Europa. Y nos está escuchando una campeona del mundo y campeona de Europa. Es Carla Camacho. Y está, creo que está festejando con sus compañeras el título de ayer. Hola, Carla, ¿qué tal?
Hola, buenas,
¿Estáis de fiesta?
Bueno, estamos celebrando, que las cosas buenas no pasan siempre.
Hombre, claro que hay que celebrarlo. Mira los palos que le estamos dando a la absoluta. Estás escuchando, ¿no?
Sí.
¿Y qué? ¿Qué te parece?
Bueno, a ver, al final el fútbol es así. A veces no salen las cosas, pero confío mucho en ellas y seguro que van a hacerlo genial lo que queda.
Bueno, yo no sé dónde quieres llegar, porque ya con la edad que tienes, campeona del mundo, y campeona de Europa, me imagino que repetirlo con la absoluta, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ese es el sueño de todas, y además, bueno, el ser humano, pero sobre todo también futbolistas, somos siempre muy ambiciosas y siempre queremos más, entonces hasta ahí es donde queremos llegar.
Ayer mucha tensión, ¿eh? Resolver en los penaltis un título, eso es mucha tensión.
Sí, además, sobre todo las más pequeñas que ya disputamos la final también contra Alemania, sub-17, ya nos arrebataron y teníamos esa espinita ahí y de nuevo penaltis, mucha tensión, pero bueno, el fútbol no la tenía que devolver, así que muy contenta.
Muy bien, Carla, que llevas una carrera extraordinaria. El año que viene juegas en el primer equipo del Real Madrid, ¿no?
Sí, así es.
Muy bien. Bueno, Carla, festéjalo con tus compañeras. Enhorabuena, felicidades y a ver si pronto te vemos también en la absoluta. Un beso, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego. Esta es Sandra Andrea, terminará en la absoluta, ¿no?
Hombre, espero que sí. Me ha encantado su respuesta de a ver si te vemos en la absoluta. Vale, vale. Muchas gracias.
Bueno, Sandra,
sí, Andrea. Es una killer y seguro que la vamos a ver. Ojalá hacer muchos goles en el Real Madrid y ojalá también en la selección pronto.
Oye, vengo de los 45 grados de Dallas. ¿Cuántos hay en Wellington?
Pues nos levantamos con un día maravilloso en Wellington, 14 grados.
Bueno, no está mal, aquí, no está mal.
Y no llueve, esto es maravilloso.
No puede ir a menos, va a ir a más seguro durante el día. Bueno, hablamos durante estos días, a ver si España se recupera. Hoy es un muy mal día para la selección española femenina, pero hay que ir cargando pilas. Sí, seguramente, bueno, también esto suele pasar en las grandes competiciones. Se van a enterar de la crítica, que es durísima, y que corresponde también al crecimiento del fútbol femenino, una crítica dura por lo que está sucediendo en las últimas horas, esa derrota, y se van a hacer fuertes con eso. Ya os digo que lo vais a vivir, que se van a hacer fuertes en la crítica y que van a intentar que a través de eso crecer para el partido del sábado contra Suiza, a ver si nos pasamos la eliminatoria y nos ponemos en cuarto. Que, por cierto, la previsión es malísima, ¿no? Porque es Estados Unidos o Países Bajos, creo, ¿no?
En cuarto sí.
A las 3 de la mañana, además, allí. Es que todo mal era. Pasar como segundas era que nos tengamos que mover a Auckland, luego tengamos que volver a Wellington y además 7 de la mañana, octavos de final, 3 de la mañana, cuartos de final. Y sí, efectivamente,
nada
Estados
bueno,
Unidos,
ni la hora, ni, nada, todo mal, ni el tiempo, todo mal. Bueno, Sandra Riquelme, relevo. Gracias, Sandra, un beso, hasta luego.
Gracias a vosotros.
Adiós,
chicos,
Andrea. Buen día, hasta luego.
Chao.
Gracias,
beso.
A Cabiles.
Hasta ahora, corro.
Hasta luego. Y ahora un mensaje de Movistar.
Entre una temporada y otra se echa de menos el fútbol. Menos mal que la Liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Y además vamos a poder ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour. Así que ahora que sabes que llega la pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Gracias, Cristina Bejarano. Enseguida, Radio Dembélé.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.